4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. España está dispuesta a liberar el 2% de sus reservas de petróleo, que es el equivalente a 12 días de consumo, tras el llamamiento de la Agencia Internacional de la Energía, que aspira a desbloquear hasta 400 millones de barriles en reservas para enfriar las oscilaciones del precio del crudo. A la espera del resto de países, los expertos dudan del impacto de esta medida. Marta Ruiz.
La Agencia Internacional de la Energía liberó 182 millones de barriles de crudo en reserva tras la guerra en Ucrania. Ahora el objetivo es más del doble, el equivalente a un tercio de las reservas totales, y aún nos quedamos cortos. Antonio Turiel, del CSIC.
Esos 100 millones de barriles que se liberarían el primer mes. Ahora mismo en Hormuz están bloqueados alrededor de 20 millones de barriles diarios, con lo cual esto equivale a 5 días, y es lo que pretenden liberar en un mes. Obviamente no tiene demasiado sentido.
Por eso Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano, no tiene dudas.
Independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas, independientemente de que el señor Trump nos diga que está a punto de terminar la guerra o no, lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios.
Una volatilidad que impactará en los carburantes, como ya estamos viendo. El litro de diésel cuesta 40 céntimos más de media que hace un par de semanas, y 20 céntimos más la gasolina. La incertidumbre es máxima porque la normalidad en la producción del crudo podría tardar meses en llegar una vez concluido el conflicto.
Muchas gracias, Marta. Pues precisamente la noticia de última hora de esta madrugada es que Estados Unidos también liberará 172 millones de barriles de crudo de su reserva estratégica. Todo esto con el objetivo de intentar controlar los precios que Irán amenaza con disparar mediante sus ataques en el estrecho de Hormuz.
Pero deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía. Si la guerra en la región se expande, como ya hemos advertido, prepárense para ver el precio del barril en torno a los $200, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la zona, y el origen de esa inseguridad son ustedes.
Pues como escuchas, la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con subir el precio del petróleo, y lo está consiguiendo porque gracias a sus ataques continuos en el Golfo Pérsico y el bloqueo del estrecho de Hormuz, de momento el precio del barril ya vuelve a rozar los $100. No es raro ver humaredas en esas aguas, petroleros alcanzados por esos drones que causan boquetes, enormes boquetes en el casco de los barcos, y los consiguientes grandes incendios. En las últimas horas, dos barcos de Irán han atacado a dos petroleros en el puerto iraquí de Basora, cargados con millones de barriles de petróleo. El incendio sigue siendo pavoroso. Las autoridades dicen que han podido evacuar a 25 miembros de la tripulación, pero han confirmado al menos una muerte y están luchando por controlar esas llamas. Y un ataque con drones iraníes también causaba un gran incendio en el puerto de Salalah, en Omán. Un incendio en el puerto y también en los tanques de petróleo de este. Bueno, pues Irán ataca a Hormuz, ataca a los países del Golfo y ataca también, junto a Hezbollah, a Israel, que ha contestado con sendos ataques contra Teherán y el Líbano. Al menos 24 personas han muerto y hay más de 50 heridos en ese último ataque a los feudos de Hezbollah.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y de momento el gobierno cree que puede aguantar hasta finales de mes sin adoptar ninguna medida por la guerra de Irán. Saldan la situación con una ronda de contactos con todos los grupos, excepto Vox, para solicitarles sus propuestas. PP, Junts y PNV piden una rebaja fiscal que el Ejecutivo rechaza, pero tiene que armar una mayoría en el Congreso de los Diputados, y eso no es fácil. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La guerra tiene al mundo aguantando la respiración, pero las pretensiones del gobierno pasan por aguardar para amortiguar los efectos económicos. Ello ha diluido ya la posibilidad de llevar medidas al menos al próximo Consejo de Ministros y probablemente más allá del siguiente. Se trata de adoptar el plan más eficaz, no de correr, defiende el círculo de Pedro Sánchez, que niega además ir tarde porque se han adelantado otros países. El camino del Consejo Europeo orientará el paquete nacional, cuando además al final lo que salga del Ejecutivo deberá recibir la convalidación del Congreso. Y lo que Sánchez tiene ante sí es una demanda de PP y Junts o PNV de rebajas fiscales. Así, la ronda express de contactos con los grupos servía a Félix Bolaños para emplazarlos a remitir sus propuestas. Los socialistas miran a derechas e izquierdas, al combate Yolanda Díaz oye bajadas de IVA, antepone topar los precios de los alimentos y llama a los empresarios empresarios a reducir márgenes de beneficio.
Muchas gracias, Ricardo. Y en los deportes, el Real Madrid sorprende con una goleada al Manchester City en los octavos de final de la Champions League. En 30 minutos antológicos, Fede Valverde le endosó a los de Pep Guardiola un hat-trick. Los blancos encarrilan ya la eliminatoria para la vuelta del próximo martes en el Etihad. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenos días, bienvenido. Si te incorporas en esta hora, que son las 4 y 5 de la mañana del jueves ya, 12 de marzo del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y conmigo está también Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cristina, estamos muy contentas porque es que Fernando se ha llevado todos los premios.
Sí, ha acertado las 5 preguntas y la verdad que muy contentas.
¿Cómo se ha jugado la última? Bueno, nos encanta. La verdad que los ponedores se lleven premios. No siempre es posible, no siempre lo conseguimos, claro. Pero qué bien y qué contentas estamos en el día de hoy. Pues porque sí, porque es que somos buenas personas.
Exactamente, nos gusta que ganen, entonces.
Nos gusta que se lleven cositas del programa. Oye, Cristina, hay que contarles a los ponedores porque tenemos previsto estar hasta las 6 de la mañana, uh-huh. Pero hasta las 5. ¿De qué hablamos en esta hora?
Pues vamos a empezar recordando el tema que está siendo pues nuestro hilo conductor para poner las calles. Hoy hablamos de un miedo que sigue estando muy extendido, el miedo a ir al dentista. Uh-huh. Nos hemos centrado en algunas soluciones para evitarlo, como por ejemplo escuchar podcast.
Vale.
Y también vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado. Nos gusta escuchar pues, las novedades que nos trae cada semana y que nos pone al día. ¿Qué temas va a tratar hoy? Pues esa advertencia que nos aparece en WhatsApp que dice nadie puede ver nuestros mensajes, el hackeo del ejército en los Países Bajos o el anillo inteligente que lució el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.
Muy bien, a ver qué nos cuenta Cuadrado de todo esto, nuestro compañero. Eso será en un ratito. Hay que conocer la información del tiempo. Tenemos que saber si el día de hoy pues viene así, bueno, sin sobresaltos, o si viene con lluvias y demás.
Nada, va a estar tranquilo, porque tendremos un tiempo estable en la mayor parte del país. Cielos poco nubosos y despejados en la península y Baleares. A primera hora, eso sí, habrá nieblas en varias zonas del norte, especialmente en Galicia, el Alto del Ebro y la Meseta Norte, que en algunos puntos podría llegar a ser densas, así que mucha precaución.
Mucha precaución si vas al volante, sí.
Exactamente. También podrían aparecer en algunas zonas del interior y el Mediterráneo, lo que pasa que tendrán a levantarse a lo largo del día. Las lluvias muy poco probables, aunque no se descarta pues alguna precipitación débil en el nordeste de Cataluña al principio del día y en el oeste de Galicia al final del día. Por la tarde podrían caer algunos chubascos aislados en zonas de montaña del sureste. Canarias tendrá cielos nubosos con algunas lluvias débiles en el norte de las islas, sobre todo en la isla de La Palma. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mayor parte del país. 22 grados de máxima en Sevilla y Badajoz, 21 grados en Murcia y 20 grados en Valencia y Bilbao. Las mínimas serán frías en zonas del interior, eso sí, 0 grados de mínima en Cuenca, 2 grados en Salamanca, León y Teruel y 3 grados en Ávila y Soria.
Lo hacen todos los compañeros que vienen del máster y que pasan aquí unos mesecitos. Cuando dan el tiempo, las temperaturas de su provincia siempre la dan la primera. Estábamos con los de Alicante, Mariano me mira, claro, el de Alicante. Alicante salía en el programa, que era Poniendo las Calles con Alicante. Hubo un momento en que yo dije, mira, no, pues todos los ponedores que hacían el Mundial de Poniendo las Calles eran oriundos de Alicante. Y luego está aquí Cristina, que
no, hoy cero, no está.
Cero en Cuenca.
Bueno, pero hoy no está Burgos.
Ah, bueno, es verdad que eres de Burgos.
Irina era de Cuenca.
Es Irina la que era de Cuenca. Mira, me quedaba yo con la tal. Hoy no has puesto Burgos, ¿verdad?
Ayer sí que estaba Burgos, pero hoy no está Burgos.
Hoy no has metido a Burgos, pero has metido Cuenca por la compañera.
Exacto, claro, yo siempre estoy pensando en Irina.
Es verdad, ¿no? Aquí he metido yo la pata que yo creía. Es verdad que la de Cuenca era doña Irina.
Sí.
Que siempre me metía a Cuenca, por cierto. Siempre, también es cierto que la pobre.
Y que Cuenca siempre tiene las mínimas más bajas.
Suele tener las mínimas.
Sí,
junto con Burgos.
Exactamente.
Estáis ahí.
Sí, sí.
Luego ya cuando empiece el buen tiempo no quiero andar escuchando todo el día Burgos.
No creo que tampoco escuches Burgos.
Bueno, vamos a escuchar ahora esos ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605, que es un teléfono que tenemos para vosotros, para que nos tengáis localizados, para que podáis mandarnos mensajes de todo tipo, contándonos pues quiénes sois, por qué estáis ahí, alguna que otra duda nos ha llegado, pero siempre notas de voz. Vamos a escuchar a estos ponedores que nos han dejado su placa.
Buenos días, Carlos. Te mando un saludo desde Finestrat, al ladito de Benidorm, como cada madrugada, desde las 5, salir a caminar mis 10 kilómetros junto a la perrita hasta las 7, primero escuchándote a ti y luego a Carlos Herrera. También soy ponedor, porque salgo a poner las calles. Un abrazo.
Días por la mañana, Pulpo, compañía, ¿cómo están los tíos, las tías y todo el equipazo de Poniendo las Calles? Hace tiempo que no se escucho, te acabo de entrar en España con mi camión. Hace tiempo que no se escucho porque no he tirado las madrugadas. Y escuchaba a Carlos, pero a vosotros no, y tenía unas ganas de escucharos. Nada, todo vaya muy bien y que seguir así como vais. Me entretenéis mucho. El ponedor. Ah, por cierto, no tengo mi diploma, ¿eh? Soy Rufo, vence batallas, vence batallas.
Buenas noches, ponedores. Soy un placa blanca de un pueblo de Sevilla. Quería felicitaros a todos el equipo por el gran programa que hacéis. Os sigo desde hace bastante tiempo. Soy ponedor, pero de vías ferroviarias. Un saludo y quiero mi diploma.
662-942-605 es el teléfono de WhatsApp donde nos han dejado todos estos mensajes, las placas de los ponedores en las que terminan diciendo soy ponedor, y para aquellos que dicen quiero mi diploma, es que yo no tengo todavía mi diploma porque no soy un ponedor diplomado. Claro, a nosotros también nos parece mal que no seas un ponedor diplomado. ¿Cómo lo puedes solucionar? Muy sencillo, un teléfono, el 900-50-60-06. Es gratuito, podéis llamarnos y ahí, bueno, pues contactar con nosotros para entrar en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban. Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestara. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso.
infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca.
Y así llegamos a las 4 y cuarto de la madrugada hoy, conociendo a los ponedores, a ellos y su relación con el dentista, si la llevan bien, mal, regular, si no les gusta. Antonio, por ejemplo, que nos escribe desde Madrid, dice: madre mía, yo al dentista es que le tengo miedo, pánico, es que es horrible, lo paso tan mal que se me revuelve el estómago cuando sé que tengo cita, y todo el cuerpo, vamos. Yo además sé que no podría ser dentista, y nos manda un beso. ¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, por ejemplo, Manuel Fernández nos dice: yo le tengo pánico, cuántas veces he llegado a la puerta del dentista y me he dado la vuelta. Si me siento en esa silla es porque ya no puedo más. Pero vea, todos no le tienen miedo ni pánico, porque no. Por ejemplo, Victoria Sánchez nos dice: no me da miedo ir al dentista. Lo último que me han hecho es un implante, aparte del mantenimiento cada 4 o 6 meses y revisiones. Pero lo que más asusta, la verdad, es la dolorosa. Vamos, la factura, eso sí que está, sí, para meter miedo.
Eso sí es el problema. Bruno también dice que no le da miedo el dentista. Dice que se ha hecho lo último una endodoncia y que, bueno, que no tiene ningún problema. Y luego tenemos a nuestro Rodrius, que es un ponedor premium, que nos cuenta: a mí me da muchísimo miedo por el tema de las agujas. Me da mucho miedo las agujas, no la sangre. Y aprovecho para decir que, a pesar de la fobia, soy donante. Cada vez que voy al dentista me duele todo, hasta el alma. Pero una buena salud, dicen que empieza por la boca, y es mejor pues pasar 30 minutos mal un día que una noche entera con dolor de muelas. Tengo un seguro médico dental y me llaman para lo que ellos, bueno, lo que dicen, un mantenimiento. Lo último que me he hecho ha sido una limpieza, ha ido bastante bien, la boca la tengo perfecta. No conozco a nadie que no haya ido nunca al dentista, pero vamos, que en nuestra época haya gente así aún es para hacérselo mirar, nos cuenta Rodrius.
Pues mira, por ejemplo, Bea, que Rodrius dice que no conoce a nadie que no haya ido al dentista. Ana María Ross nos dice: buenas noches, equipo. La semana pasada estuve en una limpieza y revisión. Cada 3 meses y miedo no, lo siguiente. Pánico total por muchas veces que vaya. Lo último ha sido una reconstrucción de la muela. Y sí, conozco a alguien que no ha ido nunca al dentista. Mi hermano. No parecemos de la misma familia. Él nunca y yo siempre.
Madre mía, es increíble el no haber ido al dentista. Nunca. Aunque
es
tengas la...
Raro.
Claro, es que es muy raro, porque mínimo una caries, una cosita, un cualquier, no sé, no ya porque lo mismo no necesitaba aparato, porque tienes,
claro,
la boca muy bonita,
claro.
Pero jolín, siempre te sale alguna cosa en la boca. Invencible hace una reflexión interesante, y es que dice que en el estado de bienestar le parece el colmo que una primera necesidad, como en este caso sí es verdad que es el dentista, esté considerado más un lujo.
Uh-huh.
Se te pagan otros tratamientos médicos o se subvencionan, y sin embargo algo como el dentista pues todavía no está dentro, ¿no?, de ese paquete. En el 662-942-605 nos dejan también mensajes.
Hola, buenos días, soy Luciano de Barcelona. Pues a mí el dentista no tengo ningún problema, no siento dolor, no siento nada y nunca me ha dado miedo. Muchas gracias, soy un ponedor.
Un ponedor valiente, no como Elena, que dice: madre mía, no es que me dé miedo, es que me da pavor. Yo prefiero parir y no sentarme en esa silla. Si tengo algún problema, voy enseguida. Si no, cada año la revisión, el tratamiento, ninguno, solo un buen cepillado 3 veces al día. Y mi abuela siempre dijo que nunca había ido al dentista. En aquella época era bastante más común el no haber pisado un dentista.
Eso es verdad.
Nunca. Y también es cierto que era mucho más común llegar a los 50, 60 años sin apenas dentadura.
Exactamente.
Y eso es así. Pero bueno, afortunadamente, un mensaje de Facebook y escuchamos otro.
Pues mira, Antonio nos dice: tenía pánico al dentista, pero después de tener que realizarme un tratamiento periodontal completo con cirugía, de lo bien que me hicieron la intervención, pues se me ha quitado el pánico que tenía para siempre. Y cada vez que tengo que ir, voy tan tranquilo como si fuera a la peluquería. Acudo cada 6 meses al mantenimiento.
Claro, ya una vez que te acostumbras, pues no te genera miedo.
Yo creo que es pasar ese mal ratito y para adelante.
A ver en el WhatsApp.
Buenas noches, ponedoras, ponedores, ponedoros. Pues a mí el dentista no me da ningún miedo, gracias a Dios. He tenido que pasar por tantas veces por él que ya me he acostumbrado. Claro. Incluso me reconstruyeron un diente sin anestesia y no pasé ningún miedo. Bueno, pues ánimo a los que tenéis miedo, que no pasa nada. No dejéis de ir por miedo. Que paséis una feliz noche.
Muy buen consejo de una de nuestras valientes ponedoras, porque tú imagínate, incluso sin anestesia.
Jolín.
Bueno, a mí siempre preguntan, ¿verdad? Tú sí. Y dices, bueno, prueba sin anestesia, pero luego ya vas diciendo, no, ahora no, ya no, ponla, no. Ponla aquí, si no te importa.
A mí directamente con anestesia.
Eso es, que es un poco molesto. Si es que los avances médicos están para eso, si existe la anestesia vamos a usarla, ya que la tenemos. En el WhatsApp 662-942-605, que es donde nos puedes dejar notas de voz, como esta que acabamos de escuchar, y en nuestro Facebook, por supuesto. Todavía quedan muchos mensajes por leer y por escuchar. Y es que hoy en nuestro tema a la 1:30 de la madrugada, cuando terminaba el partidazo, pues hablábamos de la odontofobia, que es el miedo a ir al dentista. Se calcula que la padece un 15% de la población. Seguro que alguna vez tú también la has experimentado. Nervios, sudor de manos, temblor de mandíbula, pues son algunos de los síntomas. Ahora se ha sabido que escuchar, por ejemplo, un podcast reduce ese temor y ese estrés que nos provoca tener que ir a una clínica dental. Lo ha desvelado una investigación de la Universidad Pompeu Fabra. Aquí en Poniendo las Calles hemos hablado con la autora principal de este estudio. Se llama Berenice Ponce. Atento a lo que le ha contado al Pulpo.
Gracias. Buenas noches, Pulpo. Encantada de acompañarlos hoy.
Igualmente. ¿Quién decidió el nombre, Berenice? ¿Quién eligió el nombre? Porque, vamos, se coronó.
Mis padres, claro. Sí.
Al 50%.
Es una constelación que se llama Berenice, sí, entre los dos. Bueno, y mi madre tenía una hermana que se llamaba Berenice, sí.
Maravilloso. Bueno, pues bienvenida a Poniendo las Calles, el programa de los currantes, muchísima audiencia entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Ahora mismo te va a escuchar una barbaridad de gente y queremos entender por qué escuchar un podcast nos puede quitar los nervios cuando estamos ni más ni menos que en las garras de un dentista.
Bueno, pues por una cosa muy sencilla que tenemos todos los seres humanos, que es que podemos desviar nuestra atención. O sea, es fácil que algún estímulo jale nuestra atención, lo difícil es mantenerla. Entonces, si escuchamos algo que nos interesa, un podcast del tema que nos gusta, pues eso tiene la posibilidad de jalar nuestra atención y desviarla de los efectos estresantes que tenemos en el consultorio dental.
¿Y por qué no relaja?
Precisamente por eso, porque al captar la atención y desviarla de los estresores, lo que consigue es bajar nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca y nuestro temor al dentista que se refleja en la sudoración.
Sí, sí, porque hasta las manos muchas veces nos sudan, nos entra como una especie
sí,
de tembleque.
Claro.
Es que es una cosa muy, muy paradójica, ¿verdad? ¿Y de qué temática tienen que ser los podcasts para que nos calmen la ansiedad de ir al dentista? Porque a lo mejor una buena música, un concierto, pero realmente escuchar una conversación, oye, igual nos funciona, ¿no? Eso lo habéis estudiado, Berenice.
Claro, es que depende mucho de la persona y de sus gustos, ¿no? Nosotros más bien investigamos sobre dos tipos de podcast, uno que era un paisaje sonoro y otro una ficción sonora. Encontramos que la ficción sonora relajaba más que el paisaje, y el paisaje era de sonidos de la naturaleza, y se ha estudiado e investigado mucho acerca de los sonidos de la naturaleza y de los paisajes naturales, y se ha encontrado que relajan, que disminuyen la glucosa en sangre, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, como decía. Sin embargo, la ficción fue mejor en esta investigación para bajar el estado de ansiedad, porque ayudó a la gente a crear más imágenes mentales. Y este es un mecanismo muy poderoso de la narrativa sonora, porque al crear en nuestra mente lo que estamos escuchando, ocupamos un montón de recursos y entonces esos recursos que necesitamos para generar la historia en nuestra cabeza se quitan de los estímulos estresores.
Qué bueno, por favor. Y si uno, por ejemplo, está muy concentrado en lo que está escuchando, a lo mejor el latigazo que le está dando al tirar del diente o tocar un nervio puede pensar que ha sido cosa del que le estaba contando la historia, ¿no? Es que está muy bien pensado eso, ¿no, Berenice?
Sí, la verdad es que, a ver, ya es muy difícil que un dentista te toque un nervio porque generalmente las anestesias son bastante eficaces. Sí. Pero sí que te desvía, por ejemplo, si lo escuchas antes de empezar el procedimiento quirúrgico, pues ya te pone en otro mood, ¿no? Ya no estás ahí en el sillón pensando en, Dios mío, ¿qué me va a pasar? ¿Y si me lastima? ¿Y si me duele? ¿Y si se complica? ¿Y si tal? ¿No? Y sintiendo cómo se te acelera el corazón, etcétera. Ya estás concentrado en... sí, ¿verdad? Ya estás en otra cosa.
Claro, pero ya cuando estás viendo ahí todos los instrumentos, los alicates, ese tipo de cosas, ya hay mucha gente que se pone muy nerviosa. Con lo cual entiendo, por lo que me acabas de decir, que siempre hay que escucharlo un poquito antes, ¿no? Para ir relajando un poco la cabeza, ir despistando al cerebro y concentrándote en una temática, me imagino. No tengo ni idea, no he experimentado todavía un podcast en una consulta de un dentista.
Bueno, la próxima vez que vayas al dentista te puedes llevar tus auriculares y poner algo que te guste y probar a ver qué pasa.
Qué bien.
Efectivamente, puede ser cualquier cosa, pero antes de que empiece la consulta, durante la anestesia y mientras hace efecto la anestesia, porque encontramos que será otro periodo de tiempo en el que el paciente se queda solo y entonces se pone nervioso, ¿no? Lo pudimos ver con el grupo de control. Teníamos dos grupos experimentales y un grupo de control. Entonces, el grupo de control no escuchó nada y pues mientras estaba sentado veías todo este lenguaje no verbal de moverse un poco, voltear a ver, brincar si había cualquier sonido, etcétera.
Me parece impresionante todo lo que te has creado, te has investigado. ¿Cómo llegas a esa conclusión de que a lo mejor, oye, si ponemos un podcast a un paciente en la consulta de un dentista, se puede disminuir la ansiedad de un momento muy crítico para muchísimas personas? Porque aquí, Berenice, sí que estamos de acuerdo en que hay mucha gente que lo pasa muy mal cuando se sienta en la butaca, en el sillón de un dentista. ¿Cómo te dio por investigar esa línea?
Pues porque siempre me ha gustado el sonido, los audios, la ficción sonora, etcétera. Trabajé muchos años en radio. Entonces necesitaba un proyecto para el doctorado y me puse a pensar en cómo qué podía hacer, sobre todo enfocado a una aplicación práctica, ¿no? Que tuviéramos respuestas reales de las personas. Entonces mi marido le tiene pánico al dentista, él no le gusta para nada y lo evita todo lo posible y retrasa los procedimientos y era el candidato ideal. Entonces empecé a platicar con él qué le parecería, con otras personas y me dijeron, sí, está súper bien, hazlo, yo voy de paciente. Claro que yo no podía conocer a los pacientes, ¿no? Ese era uno de los chistes de hacer el experimento, que no supieran qué iba a pasar y que yo no supiera a quién iba a atender o a ponerle los instrumentos. Pero bueno, él fue mi paciente cero, la verdad. Le puse las dos cosas, la ficción y el paisaje.
Es que además, Berenice, voy a repetir mucho tu nombre porque es que suena muy bonito, o sea, suena en la radio.
Muchas gracias.
Berenice suena muy bien, de verdad. Según he leído, en este estudio, pues digamos que este estudio no se limita a las impresiones subjetivas de los pacientes tras escuchar los podcasts, es que has profundizado más, sobre todo para medir el grado de calma de manera objetiva. Se llegaron incluso a monitorizar varias constantes fisiológicas. ¿Cuáles en concreto, Berenice?
Pues básicamente fueron dos, la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto del corazón, y la conductancia de la piel, que es la capacidad que tiene la piel para conducir electricidad. Y eso se debe a las variaciones de humedad. Entonces, le llaman también sudor psicológico, porque de lo que hablábamos hace un momento, cuando uno está nervioso empieza a sudar, las palmas te sudan inmediatamente.
Sí.
Entonces, se colocan dos electrodos en dos de las falanges de los dedos y se conectan a un aparato. Y pues la frecuencia cardíaca con un oxipulsómetro, ahí vamos viendo cómo iban. También vi la oxigenación, pero de esa ya no hice análisis porque ya las variables eran muchísimas y se alargaba el estudio, pero pues para futuras investigaciones está increíble poder hacer eso porque tienes no solamente la percepción del paciente que obtuvimos a través de los cuestionarios, sino también sus respuestas fisiológicas en tiempo real.
Esto es muy interesante y estamos tocando en la tecla, Berenice, más que nada porque los ponedores, la audiencia me está diciendo, Pulpo, ¿por qué nos sigue dando tanto miedo ir al dentista? Es una muy buena pregunta, que me gustaría que nos contestases a los ponedores de calles. ¿Por qué nos causa tanto estrés simplemente anotar en el calendario que el día, por ejemplo, 21 de marzo tenemos que acudir al dentista? Uno ya está escribiendo la fecha, sí, y ya le están sudando las manos.
Exactamente. Tengo una amiga que dice que desde que va a levantar el teléfono ya le duele el estómago. Pues es que es normal. O sea, ¿a quién no se le encoge? Cuando empiezas a oír el taladro del dentista, no creo que haya persona en este mundo, o muy pocas, que no sientan así como que ya viene. Pero bueno, uno de los motivos del miedo al dentista es el dolor. Como tú bien dices, tenemos mucho miedo al dolor, sí, a las jeringas también, porque sí, vemos claramente cómo se acerca la jeringa con la anestesia. Y bueno, esos pinchazos iniciales duelen un poco. Y bueno, y también, sobre todo, por experiencias adversas, ¿no? Y nos las pudo haber contado un amigo, el primo, el tío, a lo mejor no las vivimos en primera persona, pero son tan feas. O sea, sabemos que el dolor de muelas es proverbial. Dicen que es de los dolores, o por lo menos eso hemos escuchado, de lo que más te duele en el mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo no vamos a tener miedo al dentista si nos cuentan todas esas historias macabras? Ya llegamos desde antes preparados y condicionados.
¿A ti te han quitado alguna muela, Berenice, en algún momento de tu vida?
Sí, tuve un absceso dental que duele bastante, bastante, sí. Sí. Uf. Y me tuvieron que hacer ortodoncias.
Uf, pero cuando a mí no me han quitado ninguna pieza, ¿vale? A mí sí que me han colocado bien los dientes, porque yo antes tenía un diastema, tenía los dientes separados y me hicieron, oye, pues una ortodoncia, y en 8 meses me juntaron los dientes. Pero no me han llegado a quitar ninguna pieza. Y quitar
una,
yo creo que quitar una muela tiene que ser, vamos, yo me imagino al dentista con el pie en el pecho del paciente tirando para que salga un hueso tan, que está tan metido, ¿no?
Pues no tanto, no es así, pero es lo que te imaginas, y precisamente la ansiedad en eso se basa, en que te sientes amenazado, sientes que algo, que estás en peligro, que algo malo va a pasar, y tu cerebro empieza a generar todo tipo de respuestas que son a nivel cognitivo, fisiológico y motor. O sea, a nivel cognitivo está todo esto de la hipervigilancia, no duermes, estás atento a cualquier cosa, te cuesta trabajo concentrarte. Luego, a nivel fisiológico, pues la sudoración, la aceleración cardíaca, no puedes respirar, y a nivel motor empiezas a meter manos, a brincar, a interferir con el tratamiento, e incluso puedes llegar a salir corriendo de la consulta. Ha habido casos, y me tocó una persona, te lo puedo contar, sí, que estando sentada esperando para que le hicieran el procedimiento, dijo, no me puedo esperar más, yo me voy, y se fue.
¿Y se fue? ¿No atendiste?
Sí. No lo pudimos atender, porque decidió que no, que ya había esperado mucho tiempo, estaba muy nervioso, y que mejor se iba y regresaba otro día. Claro, es por eso, no es por otra cosa.
Me dice Tomás, dice,
¿no?
Que
entonces,
me dice Tomás, que es un ponedor, que me acaba de dejar un mensaje en mi Instagram, el Pulpo_oficial. Me dice, Pulpo, yo cuando voy al dentista, literalmente me produce muchísimos gases y me tengo que ir de la consulta porque paso mucha vergüenza. ¿Tanto son los nervios que son incontrolables?
Sí, 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 claro que sí. De hecho, hay clínicas especializadas para tratar la odontofobia, que ya es un nivel severo, ¿no? Eso ya tendrías que...
Otro programa, ¿no?
Supongo que... Exacto, sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues, Berenice Ponce, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que te voy a agradecer que hayas estado con nosotros este ratito poniendo las calles en la cadena COPE. Eres investigadora, estás aquí contándonos, sí, pues, tu fantástica investigación, y te damos las gracias por aportar soluciones a ese miedo tan extendido que es ir al dentista. Así que, Berenice, espero que hayas disfrutado la experiencia de haber hecho radio con nosotros en la cadena COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual. Pasotes, excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Un mundo entero por descubrir. Ay, paseándose en cueros delante de ti. Los labios para exclamar. Ay, que como es al patio, qué barbaridad. Una película sin final. Brutal, ridícula, celestial. Se puede reír, se puede llorar. Es el mar, que no me quieras, que barbaridad. Menuda jaca, menudo patán. No tengo resaca. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Barbaridad. Qué barbaridad por los clavos de Cristo. Qué barbaridad. Está el mar, que no me quieras, qué barbaridad, menudo.
pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Llega el momento de descubrir cómo será el futuro. De esto se encarga José Ángel Cuadrado, director de Lo que Viene. José Ángel, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Hola, Pulpo. Hola a todos, ¿cómo estáis?
Pues la verdad que muy bien. Este primer tema, para arrancar con mucha fuerza, me tiene fascinado porque nos ha pasado a muchas personas. Es posible que algunos ponedores también lo hayan recibido. Me estoy refiriendo a un mensaje de WhatsApp que dice: nadie puede ver tus mensajes personales. Pero yo no entiendo esto de qué va.
Mira, esto seguramente el que lo haya recibido lo ha recibido en una conversación que tienes abierta con la propia compañía. O sea, dentro de esas conversaciones que tú tienes con tu madre, que yo tengo contigo, por ejemplo, con Pulpo, pues uno de esos actores que te puede escribir al WhatsApp es la propia empresa, ¿no? Entonces, ha mandado en las últimas horas un mensaje en el que pone eso: nadie puede ver tus mensajes personales. ¿Esto de qué va? Pues mira, esto es una especie de campaña que está empujando la propia compañía tecnológica, pero no solo WhatsApp. O sea, el resto de aplicaciones de mensajería instantánea, Telegram, Signal, etcétera, están en este tema. ¿De qué va? Lo primero, reforzar la confianza en plena guerra por la privacidad. Claro, WhatsApp lleva meses lanzando campañas globales, recordando que sus chats están cifrados de extremo a extremo, que esto lo que quiere decir es que solo el emisor y el receptor pueden leerlos. Es decir, si tú y yo hablamos, WhatsApp en teoría no se entera de ese contenido que estamos intercambiando. Esto es clave. Porque claro, WhatsApp está compitiendo, como te decía, con Telegram, con Signal, etcétera, que en teoría esas dos venden que son un poquito más privadas que WhatsApp. Y luego por otro motivo, porque desde hace unos meses en WhatsApp han incorporado una inteligencia artificial que sí, que te ayuda, ¿no? O sea, te puede ayudar a escribir un mensaje, tú le puedes preguntar sobre información, etcétera, y hay mucha gente planteándose: oye, esa información que obtiene de nosotros, ¿la está manejando la compañía tecnológica o no? Bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Y luego por otro tema que está pasando desapercibido y que quería contarte a ti y a todos los ponedores. Y es, hay una presión muy fuerte en Europa, hay una ley que se está debatiendo ahora mismo en Bruselas que se llama Chat Control, ¿vale? Esto puede cambiar cómo nos relacionamos en Internet en los próximos meses. ¿Por qué? Porque si esto finalmente se aprueba, las plataformas van a tener que rastrear todo el contenido que intercambiamos nosotros. Es decir, una conversación que tú y yo mantengamos en WhatsApp, si esto se aprueba en Bruselas, la compañía tecnológica va a poder leerlo. ¿Con qué objetivo? Esto es para luchar contra la pornografía infantil. O sea, la teoría está bien, es decir, la ley se quiere aprobar, este chat control, para pillar a esas redes pedófilas, ¿no?, que intercambian vídeos, fotografías, contenido sexual de menores en WhatsApp, en Telegram, en Signal. Entonces, ese es el objetivo, pero claro, también nos van a poder leer el resto de cosas al resto de mortales.
Claro, es que cuando pasen el filtro y se pongan ahí a husmear a ver qué se está enviando por ahí, pues ya no solamente se van a fijar en esto o se pueden encontrar esto, es que también las cosas normales que mandamos los demás también quedan expuestas a los ojos de las personas que van a estar controlando todo.
Correcto, por eso digo a los ponedores que este mensaje que ha mandado WhatsApp, por un lado es: oye, estad tranquilos, todo lo que estáis hablando, todo lo que estáis intercambiando en esta plataforma de mensajería instantánea está protegido, nosotros no estamos leyendo nada, incluso aunque hayamos integrado la inteligencia artificial, pero ellos están haciendo su particular lobby. O sea, ellos están haciendo su particular lobby y ya están de alguna manera moviendo un poco el asunto para que cuando se apruebe esa ley, los usuarios seamos conscientes de lo que hay.
No, desde luego. Luego, fíjate, además, ahora Cuadrado hay otro tema, precisamente ahora que estamos hablando de WhatsApp. otra red de mensajería, está también en el foco, por, sobre todo por la protección que hacen de sus chats. Claro, ahí tú te pones ahí a hablar, eso luego queda alojado en algún sitio, no sabemos dónde, pero yo sé que está sucediendo algo con los Países Bajos. ¿Qué es lo que ha pasado con un hackeo que está afectando, oye, al ejército de Países Bajos?
Sí.
Que estamos hablando del ejército, cuidado.
Eso es. La moraleja la contamos al final, Pulpo, pero bueno, las autoridades de este país y, bueno, de otros países de la Unión Europea están señalando que los atacantes, en este caso hackers, están mostrando especial interés en chats de Signal y Telegram, pero también WhatsApp, debido a la en teoría, reputación que tienen como plataformas seguras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos funcionarios o personas de alto cargo que están intercambiando información muy sensible a través de estas plataformas. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Pues que Países Bajos ha reconocido que han sufrido hackeos a cuentas de determinadas personas con cargos de máxima responsabilidad y que es posible que esa información haya sido comprometida. Claro, Países Bajos representa un objetivo muy relevante para Rusia, porque es que esos hackers, en teoría, estarían relacionados con Putin y con el gobierno de Rusia. ¿Por qué? Bueno, pues porque Países Bajos está apoyando a Ucrania, evidentemente en ese país hay presencia de empresas tecnológicas importantes, por tanto, toda esa información que están intercambiando altos cargos del gobierno de Países Bajos y militares para Putin y para los rusos en general es muy interesante. La moraleja, Pulpo, ¿cuál es? Para los ponedores, para ti, para mí, que no usemos WhatsApp, Signal, Telegram, etcétera, para intercambiar contenido que nosotros consideremos que es sensible. Así de claro. O sea, que no las usemos. Por mucho que nos digan que son seguras, que nadie puede acceder a ellas, siempre hay brechas de seguridad y claro, siempre alguien puede acceder a nuestras conversaciones. Por tanto, aquello que consideremos sensible, directamente no lo mandemos.
Sí, no, es la mejor protección es esa, y tienes toda la razón, Cuadrado. Luego, además, esta semana, si te has dado cuenta, a principios de semana, creo que fue el lunes o el martes, apareció en el hormiguero Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Y llamaba muchísimo la atención, yo me estuve dando cuenta, mi mujer decía, mira qué joya tan bonita. Sí. Yo creo que no era una joya, ¿no? Yo creo que era un anillo inteligente de estos, ¿no? Y confesó Juanma, joder, que lo utilizaba para medir el sueño, porque él no dormía muy bien. Y a mí me consta que Juanma nos escucha, porque algún que otro día a mí me ha mandado personalmente un WhatsApp para decirme, Pulpo, yo también estoy poniendo las calles. Y decía que este anillo era para, como para medir el sueño.
Sí.
Y resulta que esta semana nos hemos enterado de que en Estados Unidos el gobierno americano quiere que dentro de unos años la mayoría de ciudadanos lleve uno puesto. ¿Y esto para ahora qué lo pide esto el gobierno americano?
Pues mira, se ha marcado una fecha que es 2030, es decir, dentro de 4 años, para que la mayoría de la población lleve puesto uno de estos anillos. ¿Por qué? Hombre, los anillos se están usando para medir determinados parámetros relacionados con la salud. De hecho, es interesante contar, siempre que estamos hablando de la soberanía tecnológica, parece que Estados Unidos y China son los únicos dos grandes países que tienen compañías tecnológicas que permean en todo el mundo, ¿no? Pues en este caso, la empresa que vende la mayoría de esos anillos inteligentes, que se llama Oura Ring, es finlandesa, es decir, europea, sí. Posee más del 70% del mercado estadounidense, es decir, de cada 10 anillos que hay puestos en Estados Unidos, 7 son de esta empresa. Ha crecido muy rápido, esta compañía vale 11.000 millones de dólares, Pulpo. O sea, imagínate el potencial que quiere. Pero bueno, por ir a la pregunta que tú me hacías, ¿no? La administración Trump ama este tipo de dispositivos. De hecho, Robert Kennedy Jr., que es el secretario del Departamento de Salud de Estados Unidos, quiere que en 2030 la mayoría de la población lleve uno de estos dispositivos colocados. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que estos dispositivos van a ayudar a prevenir el desarrollo de diversas enfermedades y van a actuar como una señal de alerta temprana y van a reducir así, por tanto, los costes sanitarios, Pulpo. Es decir, si todos llevamos un anillo y cuando vamos a tener un problema se adelanta y entonces el problema es menos grave, tú vas al médico, evidentemente el coste para la sanidad pública se supone que va a ser menor. Además que se pueden prevenir algunas muertes, etcétera. ¿Cuál es la barrera que hay de alguna manera? Que Estos dispositivos ahora mismo, tal y como se plantean, no se consideran dispositivo médico. Es decir, hay algunas cosas que no pueden medir. Pues, por ejemplo, estamos hablando de la frecuencia cardíaca, o mejor dicho, la presión arterial, ¿no? Que es verdad que la presión arterial puede ser un... te puede marcar si vas a sufrir, sí, por ejemplo, un infarto, ¿no? Entonces, sí, si realmente se le da el ok a que este tipo de dispositivos sean considerados como médicos y se incluyen así en el sistema sanitario, puede ser muy interesante y cumplir ese papel que se está planteando la administración Trump.
¿Cómo les gusta el control, eh?
Les gusta, sí, hombre. A ver, aquí es que está la doble vara de medir, ¿no? O sea, viene mal porque evidentemente son dispositivos de control máximo sobre la población. Claro. O realmente nos puede servir para adelantarnos a... Yo creo que ahí hay que ponerlo en la balanza, ¿no? O sea, no, y no, plantearse si sí o si no.
Sí, sí, pero también le sirve a las autoridades para muchas cosas. Es lo que mucha gente dice, no, yo es que no quiero utilizar la tarjeta de crédito por el tema del control, yo prefiero pagar en efectivo. Pues claro, si alguien tiene que, no sé, no quiere dejar rastro, pues no va a pasar un pago electrónico. Y si lo quiere pagar en efectivo, pues menos control tendrá.
O en este caso,
cada uno tiene su situación, ¿no?
O en este caso, Pulpo.
El tema de la salud es importante.
Claro, y en este caso, Pulpo, yo siempre me echo la misma pregunta. Imagínate, un seguro privado, ¿no? Que en Estados Unidos, como todo el mundo sabe, no hay sanidad pública.
Claro,
claro, un seguro privado, si tiene la información sobre ti, vamos, en tiempo real, sobre si te puede pasar algo o no a corto plazo, pues es que a lo mejor el seguro privado o no te lo ofrecen o te lo cobran mucho más caro de lo que debería estar porque saben que quizá a medio plazo tienes algún problema de salud.
Tal cual.
Claro, es que tiene su... La verdad que el tema a mí me parece fascinante para analizarlo, ¿eh? O sea que es...
Bueno, tú como eres el tecnológico de la empresa, eres el tío que más puesto está entre Cadena 100, Rock FM, Megastar, Cadena Co. O sea, siempre acudimos a ti para ver qué se cuece y qué está pasando y qué es lo que viene. ¿Quieres ahora terminar tu sección aquí en Poniendo las Calles hablándonos de un experimento personal que estás haciendo con una inteligencia artificial? Sí que me gustaría saber qué aplicación estás usando y qué quieres comprobar, porque estás ahí con una lupa.
Pues mira, la aplicación que se puede descargar desde la tienda de aplicaciones, tanto en Android como iOS, se llama Character AI, con H, CH, character.ai, y es una aplicación para interactuar con personajes digitales impulsados por inteligencia artificial en diferentes escenarios y situaciones. Mira, voy a abrir, Pulpo, la aplicación ahora mismo en directo y te voy a decir qué me encuentro, ¿vale?
Vale.
Yo me di de alta ya ayer, pero bueno, abro mi aplicación y en esta interfaz, por ejemplo, puedo empezar una conversación con un personaje que se llama Tae Jung, es un asiático, o sea, la cara que yo veo es la de un asiático, que es un joven que, según la descripción del chat, ha bebido más de la cuenta. O sea, básicamente sería como empezar a hablar con alguien que se ha tomado un par de copas. Pero si bajo un poquito... me encuentro a otro personaje, en este caso es una mujer, que se llama Kim. Y aquí te vende en la descripción que se trata de un personaje que te ama por el dinero que tienes. Y bajo un poco más y tengo una tercera opción, que es meterme dentro de una especie de escena donde se está simulando la preparación de un atraco, ¿vale? Esto a priori dices, bueno, es un juego, ¿no? O sea, tú te metes, empiezas a interactuar, como decía, ¿no? Con Tae Jung, que es un personaje que ha bebido un par de copas. Mira, la aplicación es muy polémica porque la han creado dos extrabajadores de Google que le plantearon el proyecto a la compañía tecnológica y que la compañía tecnológica les vetó. Es que ellos dijeron, pues no pasa nada, nosotros nos vamos de la empresa y la montamos por nuestra cuenta. ¿Qué pasa? La empresa que está detrás de este proyecto tiene varias denuncias encima de la mesa. Por ejemplo, la de una familia que asegura que su hijo, un chaval de 14 años de Florida, se quitó la vida después de meses manteniendo una relación obsesiva-compulsiva con uno de los personajes. O sea,
bueno.
Es una aplicación que ahora mismo han vetado ya la entrada a menores de 18 años, eso sí que lo han hecho, pero que Google, si lo vetó es por algo, y algunos expertos tecnológicos y en conducta están alertando de que es muy adictiva y que te puede hacer creer que ese personaje digital que está al otro lado existe de verdad, o sea, es un ente, y te puede generar algunas situaciones un poco incómodas. Bueno, la cuestión es que yo estoy probándola con todas las precauciones, yo me he informado bien, sé de qué va el asunto y a mí, en teoría, ya todos los ponedores, si se la descargan, pues ya saben cómo afrontar esta situación. Son personajes digitales ficticios, todo lo que te plantea es una especie de juego, pero cuidado con esas personas que pues tienen algún tipo de problema. Porque yo aquí planteo lo siguiente, vale, han hecho un veto a personas menores de 18 años, pero a lo mejor los vetos también deberían hacerlas con personas que tengan problemas de conducta. O sea, debería haber quizá otro filtro que sea ese, Pulpo, no sé cómo lo ves tú.
Hombre, yo porque tú estás bien amueblado y estás bien, no sé, eres conocedor de este tipo de cosas, pero tienes que darte cuenta que hay mucha gente súper débil para ese tipo de cosas y por eso caen en las cosas que caen. El otro día nos contaba una experta en inteligencia artificial pues las cosas que están pasando en muchas partes del mundo con esto, ¿eh?
Correcto, correcto. Y aquí es que al final, pues por ejemplo, hay otra, estaba viendo ahora mismo, mientras contabas tú esto, Pulpo, que hay otra chica que me sale aquí que te pone como relación tóxica. O sea, es mantener una conversación con una gente que de alguna manera te va a ir contestando de manera tóxica o recreando una situación sentimental tóxica, ¿no? Entonces, como tú dices, si tú te lo tomas como un juego, tienes los límites claros y bueno, pues eso correcto, pero como tú decías, la gente que no tiene la cabeza bien amueblada te puede generar un problema bastante gordo. Y el acceso a la aplicación es tan sencillo como ir a Play Store, buscar el nombre character.ai y te la descargas. O sea, que es muy sencillo, no hay ningún tipo de filtro, solo la edad ahora mismo.
Ya. Bueno, pues todas estas cosas y más adelantos y más futuro se pueden escuchar en este programa que dirige, que presenta y sobre todo con mucha ilusión José Ángel Cuadrado, es el director de Lo que Viene, que las madrugadas del sábado al domingo pues nos acompaña aquí en la cadena COPE. Es que aprendemos un montón de cosas con las cosas que nos cuentas.
Y yo me lo paso muy bien contigo y con los ponedores. Y además, te lo digo siempre, tengo feedback muy positivo de gente que nos escucha y que le gusta mucho la sección. Así que nada, gracias por esta ventanita, Pulpo, como siempre.
Qué grande. José Ángel Cuadrado, el director de Lo que Viene. Un abrazote.
Hasta luego.
Acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo, es la cadena COPE poniendo las calles y lo mejor de todo es que queremos escucharte, queremos sentir que estás al otro lado de la radio. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, te lo digo más que nada por si nos quieres llamar, ya sabes que ponedor que entra en directo en el programa, ponedor que enviamos el diploma oficial de ponedor de calles. Y luego uno se asoma a facebook.com/poniendolascalles, hoy que estamos hablando del tema de los dientes, del miedo que pasamos cuando nos acercamos al dentista, pues nos damos cuenta que ya somos en Facebook 127.728 ponedores. A ver si alcanzamos, aunque sea los 127.730, nombraré a esas personas nuevas que nos digan que ya están aquí con nosotros Y lo mejor de todo es que nos vamos integrando todos en este programa de radio mientras se va preparando pues Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Pero gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ahora actualizamos la información y seguiremos levantando España. ¡Vamos, ponedores arriba! Dieron las 5, las 4 en Canarias.